Yo no creo que es difícil que creer que Dios creó todas las cosas, pero la pregunta es, ¿por qué lo hubiera hecho? Y yo creo que en el capítulo 3 de Efesios tenemos una declaración clara, más clara que tú vas a encontrar en la Biblia. Dice, Dios creó todas las cosas a través de Jesucristo, con el propósito que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y los potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia fue en el propósito eterno de Dios. Pero cuando decimos esto, no estamos hablando de una institución de cierto tipo. Yo creo que es difícil para todos nosotros quitar eso de nuestra idea, de ese concepto. Estamos hablando actualmente de personas. Estamos hablando de una gran familia, incluyendo todos los hijos en los cielos y en la tierra, que están unidos juntos en Cristo Jesús. Y ese cuerpo de personas redimidos, hijos de Dios, actualmente declaran a los principales y los poderes en los lugares celestiales la sabiduría eterna de Dios, la sabiduría multiforme de Dios. Ahora, ¿por qué es eso? Bueno, es el hecho que Dios era suficientemente sabio para quitar todos los obstáculos para esta unidad que iba a existir en su familia y en los lugares celestiales. Había grandes divisiones que existían en este tiempo en particular. Había la división entre el judío y el gentil. Los judíos, ciertas comidas eran prohibidas. Ellos guardaban la Pascua, hacia otro día santo. Ellos insistían en la circuncisión. Ellos tenían un templo. Observaban la ley de Moisés, que actualmente fue dada a ellos específicamente y únicamente. En el otro sentido, los gentiles, ellos comieron cada carne, todo tipo de carne. Ellos no tenían días festivos o días santos, por lo menos no dados por Dios. Hablaban de ellos como la incircuncisión. Ellos eran prohibidos desde el templo y ellos ni podían entrar ni en la parte mayor del templo tampoco. Dice la Biblia que ellos no tenían la ley. Entonces, estas eran divisiones. Pero si eran divididos de los unos a los otros, ¿cuántos más eran divididos de Dios? Efesios, el capítulo 2, en el versículo 2, habla de ellos siendo ajenos de Dios. Pero Pablo quiere insistir que no solamente eran los gentiles, sino dice nosotros también como judíos hemos sido separados de Dios a través del pecado. Pero en Efesios capítulo 2, del 11 al 15, leemos del proceso por la cual Dios cumplió esta cosa maravillosa. Empezando en el versículo 11 del capítulo 2, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso son la mayoría de nosotros, ¿no lo es? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, trayendo una unidad entre el judío y los gentiles, y trayendo hacia Dios, así haciendo paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Qué cosa maravillosa Dios cumplió en lo que Él hizo en este sentido. Bueno, mientras continuamos este estudio, hacemos esta pregunta. ¿Eso solo lo cumplió todo? Ciertamente lo debía hacerlo. En la carta de los Gálatas, el capítulo 3, se dice: ahora en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay circuncidados e incircuncidados, sino todos son unos en Cristo Jesús. Y esto debería de arreglar la problema. Cada judío y gentil deberían de sentarse juntos sin ningún problema. Pero el hecho es que había un problema. Los judíos estaban orgullosos de su distintividad. Ellos eran orgullosos del hecho de que ellos no comieron carne. Ellos no comieron ciertos peces. Ellos orgullosos del hecho que ellos tenían su Pascua, que era su día de independencia. Ellos eran orgullosos de su circuncisión, que era una señal de su descendencia de Abraham. Ellos eran descendientes de su templo. Ellos eran orgullosos de su ley. Y ellos se criaron toda su vida tomando mucho orgullo en esas cosas. En otros sentidos, ellos eran desdeñosos de esas cosas. Ellos no estaban, ellos iban a renunciar a la carne de cerdo. Ellos no tenían interés en los días santos. Ellos rechazaron la circuncisión. Ellos no tienen interés en el templo. Ellos no estaban dispuestos a ser atados por estas cosas. Y aunque Jesús en verdad quitó esta separación, usted puede imaginar ellos la ridiculez de sus hermanos judíos. Mira este judío, él ni puede comer un poco de carne de cerdo. O míralo ahí, él tiene que ir a la Pascua, no importa qué, él tiene que ir. Él no sabe que Jesús es nuestra Pascua, ¿por qué él tiene que ir a Jerusalén? Y ahora probablemente aún ser un poco crudo hablando de la circuncisión. Tú te puedes imaginar que ambos los judíos y los gentiles se hubieran criado con este tipo de tradiciones. Esto es parte de quién ellos eran. Y aunque Cristo quitó estas cosas, como quiera, era muy, muy difícil para ellos dejar esas cosas, ellos mismos. Quiero decir una cosa en cuanto a estas cosas. Estas no eran cosas que en verdad eran bien o mal. No eran ordenados para los cristianos, pero tampoco eran prohibidos a cristianos. En el capítulo 14 de Romanos, Pablo dice que el reino de los cielos no es de comiendo o bebiendo. Dice que si una persona come, no es mejor, y si no come, no es peor. Estas solo son cosas que eran inocentes. O cosas que hasta nosotros podemos decir que eran indiferentes. No es mal hacer mal. No es mal, siempre es mal no hacer bien, pero hay ciertas cosas que son inocentes en sí mismo. Pero Pablo entendía que esto era verdad, y que él podía tener un compromiso. Aún esas cosas que él se crió pensando que no tenían ninguna significancia. Él le dijo a los judíos, me convertí como los judíos para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley. Para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que estaban sin ley, como sin ley. No estando sin ley para con Dios, sino bajo la ley con Cristo. Para yo poder ganar a aquellos que están sin la ley. Para los débiles me volví débil, para ganar a los débiles. Todo lo he hecho a todos, para de que de todos modos salve a algunos. Entonces Pablo era suficientemente maduro que él pueda reconocer que Cristo iba a quitar esas separaciones. Y que él podía trabajar con los gentiles, que él podía trabajar con los judíos. Él podía ser como gentil, podía ser como judío. Lo que era necesario para poder complacer a Dios y para cumplir el propósito de salvación. Pero no cada persona puede hacer eso. Había ciertos problemas que vinieron en esas diferencias. En Jerusalén, en el capítulo 6 de Hebreos, esto un día era entre los judíos y los griegos, esto era los judíos y los gentiles, estos eran los judíos que eran locales y los judíos que vinieron de la provincia, es aquellos que hablaban aramea como su lengua primaria y aquellos que hablaban griego como su lengua primaria. Y había un sentimiento de sintiéndose rechazado o de negligado, aún por los apóstoles. O sea, no querían predicar a los gentiles, que tomó un grupo de milagros para que Pedro pudiera ir a la casa del gentil. Y cuando entró, él dijo, tú sabes que es inmundo de un judío ir a la casa de un gentil. Cornelio diciendo, bueno, pues no vengas si no quieres. Pero esa no fue la actitud, sino que requirió cierto esfuerzo en la parte de Pedro de aceptar la idea de yendo a la casa de un gentil y predicando. Y cuando lo hizo, fue a Jerusalén y vino los judíos y le preguntaron, alguna existencia a los judíos de la circuncisión en el capítulo 15 del libro de Hechos. Y Pablo y Bernabé tenían que ir a Jerusalén a lidiar con esta pregunta si los gentiles tenían que ser circuncidados para ser salvos. Y había como una renuencia aún hasta comer juntos después de ocurrió todo eso. Cuando Pedro y Bernabé estaban en Antioquía y vinieron ciertas personas de Jerusalén, aunque ellos estaban comiendo con los gentiles, ellos se alejaron y no comieron con los gentiles. De hecho, de que ellos conocieron que Jesús quitó eso. Y la diferencia entre la carne sacrificada a los ídolos, yendo a los templos de los ídolos, y un número de preguntas, y aún eso llegó hasta los esfuerzos de los judíos para desacreditar a Pablo, porque Pablo estaba enseñando que no había diferencia, y que estas leyes del Antiguo Testamento no tenían que ser guardadas por los gentiles. Entonces, muchas de las epístolas en el Nuevo Testamento son llevados con lidiando con estos problemas que llegaron porque personas en verdad no entendieron que estando en Cristo quitaba todos esos obstáculos y que ven diferencias que existían. Hay unas diferencias entre nosotros. Yo creo que sabemos esto. Hay diferentes géneros, hay hombres y mujeres aquí. Hay personas jóvenes. Por mucho tiempo soy una iglesia joven. Alguien me dijo que ahora hay personas viejas. Yo no sé de eso, pero hay norteños, yanquis, como nosotros lo llamamos, y sureños, como los rebeldes, como nos llaman a nosotros. Y si tú quieres saber que eso no hay ninguna diferencia, tú no has sido un sureño en el norte, o quizás un norteño en el sur. Cuando yo estaba en Nueva York, las personas podían hablar con acento chino, con acento chino, con acento ruso, y nadie lo iba a notar. Pero yo podía decirte palabras y me dice de qué parte del sur eres tú. Hace una diferencia. Y hay personas aquí de diferentes nacionalidades. Y personas aquí que hablan diferentes lenguas. Hace unos años, alguien contó 8 diferentes lenguas, que eran lenguas inicias a las personas de esta congregación. No la podía contar recién, pero tenemos diferentes razas, y aún entre las razas hay diferentes condiciones culturales. Algunas personas les gustan el ópera y algunas no les gustan. Hay diferentes, ¿sabe?, cosas que las personas que entre nosotros, diferentes estatus económicos, diferentes lealtades al equipo de deportes. Yo no voy a nombrar ninguno de ellos. Alguien dijo de no mencionar el fútbol en esta mañana cuando estaba hablando de los Estados Unidos, pero estamos unidos en Cristo, no importa qué equipo tú puedas apoyar. Y tenemos diferentes vistas políticas. Algunos son republicanos, algunos son demócratas. Hay muchas diferencias en esta congregación. Y estas diferencias involucran nada en particular que es bueno o nada que es malo. Nada es virtuoso o malvado. Y yo estoy diciendo que burlas bondadosas, ¿sabes?, que está mal, que si uno está diciendo que esas cosas siempre están mal, puede tener su lugar si se hace bien, pero es muy fácil de cruzar una línea y ofender a alguien sin tener la intención de hacerlo. Yo aprendí eso por viajando a diferentes países, que yo encontré que hay ciertas palabras que nosotros usamos aquí libremente que no se usan en Inglaterra. Tú no usas la palabra en Inglaterra. Y hay ciertas cosas que son malas allá, que nosotros pensamos, o que están bien allá, que nosotros pensamos que están mal aquí. Y estuve en Rusia una vez, y me siguieron diciendo, no dejes que en Rusia veas el bajo de tu pie. Y yo me sentaba con mi pierna cruzada y me decían, no. Yo no entendía insultar a nadie, pero eso era parte de su cultura. Y si nosotros no entendemos la cultura de otras personas, va a ser muy fácil para nosotros insultarlos o de hacerlos infelices, ofenderlos, sin queriendo hacerlo en ningún sentido. Estos días hay dos diferentes fenómenos. Una es el valor de la diversidad. La diversidad no es algo bueno. En muchos sentidos, cuando las personas visitan esta congregación, ellos dicen, me encanta la diversidad de esa congregación. Bueno, a mí también, eso está bien. Pero a la misma vez, la polarización está siendo apasionadamente promovida. ¿Sabes? Cada cosa, están tratando de separar a las personas en vez de traerlas juntas. Este país originalmente pudo crear una constitución a través de compromisos de aquellos que tenían diferentes puntos de vista. Pero años recién no hay ningún compromiso. Se están alejando más y más de los unos a los otros. Los republicanos quieren algo, los demócratas van a estar de opuesto. Si los demócratas quieren algo, los republicanos van a estar de desacuerdo. No están trabajando juntos para crear cierto tipo de consenso. El consenso es algo que es una palabra que ya no se usa. Y si tú tienes una pistola, van a haber personas que van a ser muy críticos de ti. Si no tienes una persona, van a haber personas que van a ser críticos de ti también. No hay ningún entendimiento que dos diferentes puntos de vista van a tener cierto tipo de argumento que se va a poder hacer por ella. Yo me puse para el debate cuando yo entré en la universidad. Yo sabía el entrenador de debate. Yo casi me dejé cuando yo encontré que tú tienes que debatir ambos lados, es el negativo y el positivo, o el afirmativo. Yo me puse a pensar, yo no puedo hacer eso. Eso no es honesto. Pero me di cuenta, en verdad, hay buenos argumentos que se pueden hacer en ambos lados de cualquier problema que tú quieres sugerir. Hay ciertas cosas que se pueden decir por ella y ciertas cosas que se pueden decir contra ella en las políticas, en las economías, en las preguntas sociales. Y tenemos que entender eso. Y tú ves que una persona no es un idiota estúpido si está en desacuerdo conmigo. Él probablemente tiene sus razones. La Biblia describe dos sabidurías. ¿Y qué son estas sabidurías? Bueno, una es la sabiduría terrenal y la sensual y lo demónico. ¿Y qué es esta sabiduría terrenal? Tiene envidia y está buscando a ti mismo en tu corazón, enalteciéndose y miente contra la verdad. Esta sabiduría no viene desde arriba, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay también perturbación y toda observa. Y esto describe nuestra sociedad muy bien. Y cada tipo, y cada mala cosa. Y mucho es porque las personas son envidiosos. Las personas se preocupan en sí mismo. Se están tratando de cumplirse a sí mismo. En otro sentido, hay otra sabiduría. Hay sabiduría que viene de arriba. Eso está escrito en la sabiduría que es de arriba, primeramente es puro, gentil, dispuesto a dejarse, lleno de misericordia, buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Libro de 1 de Corintios quiere sugerir que tú estás en Cristo Jesús, que se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Jesús es sabiduría de Dios. Y en verdad Jesús es la respuesta a esta pregunta de esta relación entre cristianos. Eso fue profetizado conforme a él, que él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchas personas. Convertirá sus espadas en rejas de ardo y sus lanzas en paraderas. La nación no alzará espada contra nación, ni aprenderán más la guerra. Isaías 2:4. No iba a haber conflicto entre judíos y gentiles, entre rico y pobre, esclavo y maestro. Este conflicto se iba a dejar. Porque a nosotros no ha sido nacido niño, y a nosotros nos ha dado un hijo, y el gobierno está sobre su hombro, y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y cuando nació, los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres que quienes se complace. Y esta es la mejor leyenda que tienen en diferentes traducciones. Jesús no vino a traer paz entre creyentes y los incrédulos, él vino a traer espada contra ellos, pero él vino a traer paz entre aquellos con los cuales se complace. Personas que aman a Dios y aceptan a Jesucristo. ¿Cómo es que Jesús trae paz? de un lugar al otro por su enseñanza, y podemos pasar el tiempo entero y mucho más, en verdad, en el Sermón del Monte. Pero quiero que vayan conmigo al capítulo 5 del libro de Mateo y solo miren ciertas de las cosas que Jesús dice que nos van a ayudar a llevarnos bien los unos con los otros. Primeramente en el capítulo 5, en el versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos heredan la tierra. Quiero saber lo que es ser manso. No es siendo débil, sino es siendo exactamente lo que escribió Grant conforme a Jesús en esta mañana, en la cruz, con el poder de destruir a aquellos que lo estaban burlando de él en un momento. Pero ¿qué él hizo? Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero dice que cuando se lo burlaron de él, no se burló. Cuando sufrió, no amenazó, sino se entregó a aquel que juzga bien. Eso es teniendo mansedumbre. Y en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Y si yo soy superior a ti en mi juicio, yo como quiera soy misericordioso, yo no estoy juzgando y causando que tú te hagas sentirte pequeño, porque siento sentir tú probablemente un poco inferior. Yo soy misericordioso. Versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 21 y 22: he oído de los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del pueblo. Estas son palabras muy temperadas en comparación a lo que las palabras que las personas usan para describir a los hermanos en Cristo, creados por Dios. No hay ninguna razón en tratar de cortarlo, hacerlo sentirse pequeño, porque él es diferente que nosotros en ciertas cosas. Después, en el versículo 25 del mismo capítulo, el libro de Mateo, él dice esto: se ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado al cárcel. En el capítulo 7, no juzguéis para que no sea juzgado. Ahora, él no está diciendo que no podemos juzgar si algo está bien o mal, pero no estamos buscando de condenar a alguien. Porque con el juicio que es que juzgar, si tú buscas a alguien solo para tratar de comprar culto en ellos, van a hacer la misma contigo y probablemente van a encontrar algo mal contigo. Y después, en el versículo 12 del capítulo 7, esta regla de oro: lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, haz con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y después, en el capítulo 18, Jesús tiene algo diferente que él quiere hacer. Capítulo 18, versículo 15: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale, estando tú y él a solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, si hice algo en Facebook que me ofende, yo no debo de tenerlo con él ahí, con la comunidad entera, porque eso es lo que involucra el Facebook. Tantas personas lo leen y lo ven. No debo de hacer eso, sino déjame de ir a él personalmente. No para pelear con él, que a veces es la actitud, sino para salvarle, para que podamos mantener esta salvación que está bien entre él y el Señor y la gente de Dios. Él es mi hermano, mi hermana en Cristo. 1 Corintios 6 habla de no yendo a la ley contra los incrédulos, pero cuando somos críticos de los unos a los otros en Facebook, estamos haciendo esto delante de los incrédulos, y esto es dañino. Es dañino a la causa de Cristo, es dañino al hermano, y es dañino a ti y a aquellos involucrados también. Y después, en el capítulo 22 de Mateo, del 36 al 40, tenemos a Jesús aquí con el mandamiento mayor. Y el gran mandamiento, yo no te lo tengo que decir, es llamar a Dios. Pero la segunda, él dice, es amén a esto: amén a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuánto tiempo podamos pasar en 1 Corintios 13 describiendo esa lista es no buscando lo suyo, es llevando todas las cosas, creyendo todas las cosas y superando todas las cosas. No solamente siendo llegado a la ira. ¿Has notado eso? Una persona que no me gusta mucho me enojó con algo que él hizo, pero una persona que yo amo en mi familia, esa misma cosa yo ni lo hubiera notado, ni me hubiera molestado. Hace una gran diferencia cuando, verdad, tenemos este amor de la cual Jesús dice que es el mandamiento mayor. Pero también el ejemplo de Cristo. Él evitaba la participación en ciertas disputas de su tiempo. Un hombre estaba teniendo una disputa con su familia de una herencia. Jesús dice, ¿quién me hizo a mí el juez, un árbitro? Yo no voy a involucrar en eso. Tú no ten cuidado de siendo codicioso. En el capítulo 13 de Lucas, vino diciéndole de cómo este gobernador malo romano actualmente mató a uno de sus judíos mientras ellos estaban ofreciendo sus sacrificios. Y Jesús dice, bueno, asegúrate de que te arrepientas, porque probablemente lo mismo te va a pasar a ti. Jesús no se centró en eso. Y cuando llegó a pagando el tributo a César, dice, tú tienes que pagarle el tributo a César. Él dice, tú le pagas el tributo a César, es un gobernador malo, tú no puedes hacer eso. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Dale a César lo que es de César y a Dios las cosas que son de Dios. Yo no me voy a involucrar en eso. Y aun cuando había cosas personales entre los discípulos, Jesús no se entró. Y él respetó a todas las personas. Y hice una lista larga y no voy a ir por ella. Pero piensa en las personas que Jesús respetó. Nicodemo vino a ser Jesús. Respetó a Nicodemo. Él respetó a ese joven rico, pero también vio a la mujer, la viuda pobre, quien dio una cosa pequeña, y le respetó a ella también. Él respetó al publicano, y él respetó a los rebeldes también, uno de sus discípulos. De hecho, probablemente uno hizo un publicano su discípulo, respetó a los samaritanos, que eran odiados por los judíos. Jesús era como el campeón de los samaritanos. Él fue respetuoso a todas las personas. Y Él murió por todos. Y lo que eso significa es que cualquier hermano que yo ofendo, y Pablo nos muestra esto en el 14:15 de Romanos, es un hermano por la cual Cristo murió. Eso hace una gran diferencia en nuestra comunión. No lo hace. Cristo murió por cada uno de nosotros. Es por eso que somos salvos. Es por eso que somos hijos de Dios. Y ese hermano que me ha enojado un poco, Cristo murió por él. Cristo lo amó suficientemente para morir por él. Estoy yo dispuesto a morir por él. La solución es de enfocarse en Jesús al punto que ya nada más importa. Yo he visto a personas que se hacen tan apoyadores de cierto equipo de fútbol, vamos a decir. No importa cuál. Pero un equipo de fútbol. Que si un amigo... Bueno, la puya de este equipo de fútbol, se acuerda en la primera, pero él es un hombre inglés, y si él es un inglés, no importa, eso no está bien. Él es un hombre inglés de Inglaterra, pero él es un cristiano, tiene que ser la manera que hablamos. Él es un cristiano, y eso hace una diferencia en nuestra actitud, porque él es amado por Cristo, y él ama a Jesús, y yo también. Esa es la manera en la cual Pablo podía hacerse todas las cosas a todos los hombres. Había un tiempo donde a él le significaba todo. Yo soy circuncitado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, acerca de la ley, un fariseo. Esas eran las cosas que le significaba todo a él. Y él hubiera tenido odio para las personas que no podían hacer eso. Esas eran las cosas de las cuales era orgulloso. Pero ¿qué cambio tuvo? Las cosas que para mí fue ganancia, he contado como pérdida por Cristo. Y él sigue a decir que son basura. Las cosas que tú crees de la política, o lo que tú crees de la economía, o lo que tú sea tu raza, es basura. No tiene ninguna diferencia. No importa qué sea. Si tú eres un cristiano, tú eres mi hermano, y yo voy a estar ahí por ti. Te voy a amar, y te voy a proteger, y voy a hacer todo lo posible por ti, como yo lo hubiera hecho por mi hermano físico. De hecho, aún más. porque la unión que tenemos en Cristo Jesús es más fuerte que la unión que tenemos en sangre que puede existir. Yo estaba pensando de un artículo que quizás tú probablemente lo van a ver en el boletín. La pregunta a menudo se hace de un jugador de un equipo, dice, ¿cómo fue que él hizo? Y a veces cuando tú oyes un sermón, se pone a decir, ¿cómo fue que él hizo? ¿Cómo estuvo? El hombre viejo predicó esta mañana. Bueno, ¿cómo él hizo? ¿Cómo él hizo? No hace nada de diferencia. Lo que él dijo es lo que importó. Y yo estoy rogándole a ustedes en esta mañana, y con mí mismo, de mirar en nuestros propios corazones, mirar en nuestras propias conversaciones, de nuestros intereses en Facebook, no importa qué sea lo que hemos hecho, que he ofendido a un hermano en cierto sentido. Y si yo traigo mi regalo, mi ofrenda al altar y me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, déjame dejar mi ofrenda ahí, y ir y hacer las cosas bien, reconciliarme con mi hermano, y luego ofrezco mi ofrenda. Si tú realizas que tú has ofendido a alguien, en algo que tú has escribido, algo en que tú has dicho, o algo que tú has hecho, déjame rogarle a ti, aún hoy, de ir a esa persona y hacer lo mejor, de hacerlo bien. Eso es lo que Jesús quiere que tú hagas, eso es lo que Dios quiere que tú hagas, y te va a hacer a ti sentirte mucho mejor de lo que te sentiste aún ahora. Esto es la cosa que tiene importancia. Y a un momento vamos a cantar un himno de invitación. No es una invitación, no es un himno de invitación, es un himno que cantamos después de la invitación. Y la invitación que a menudo enfatizamos es que tú vengas a ser bautizado en Cristo. Y si no estás en Cristo, te quiero sugerir que lo haga. Pero yo quiero sugerir que en esta mañana que cantemos otro himno, que es una invitación a cada individuo de mirar a su propio corazón y ver a qué sentido él actualmente es parte de esta unidad amorosa que tenemos en Cristo. Qué tan dulce, qué tan celestial es la vista cuando aquellos que aman al Señor, los unos con los otros, en la fe están juntos y así cumple la palabra. Piensen en las palabras de este himno y háganse la pregunta, mientras cantemos, ¿estoy yo contribuyendo a esta unidad? ¿O lo estoy yo destruyendo esta unidad? Es mi actitud a mi hermano, de la manera que se describe en este himno bello. Entre ahora en esta noche, si hay un hermano o una hermana con la cual tú tienes que hacer algo bien, déjame rogar contigo que lo haga. Y si aún ahora, te quiero dar la gracia a Dios por su gracia y su misericordia en salvándote, pedir por tu perdón, por cualquier cosa que tú puedas haber hecho, que yo haya hecho para ofender a alguien que pueda ser mi hermano o mi hermana en Cristo. Entonces pongamos de pie a cantar.